Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Si estudias en educación extraescolar, esta información puede ser de tu interés.
Hatu yap no vi coronavirus, ton lein zahnim chakchirhal, kolbach, chambach, ista on hatkishirhal, onjitsoho monzach chambach kishal, bando cheke chakilkishal, hutu, kayap ilti excelet of centro de salud, tokohol mutuknam.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, es importante apagar la televisión, dejar a un lado el celular y dedicarle tiempo a nuestros hijos e hijas. Debemos verlos a los ojos y escucharlos con toda atención. Si son adolescentes, pueden hablar sobre lo que les gusta como música, deportes, programas de televisión, artistas favoritos o sus amigos. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Brenda Ramírez, tutora del Programa de Educación Primaria para Adultos Extraescolar, PEAC. Antes de empezar nuestra sección, recuerda quedarte en casa, utilizar siempre mascarilla, lavarte las manos con agua y jabón. Esta situación es temporal. Muy pronto estaremos juntos de nuevo. Si en casa hay un joven o adulto con discapacidad, está invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. Te invito a poner atención. ¿Recuerdas que anteriormente vimos las palabras agudas, graves y esdrújulas? Pues hoy vamos a repasar. Pero antes quiero que pongas mucha atención y que escuches la siguiente palabra que te voy a indicar. Y quiero que me ayudes a adivinar si es una palabra aguda, grave o esdrújula. Escucha dónde lleva la fuerza de voz. Billete. Nuevamente, billete. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? En la segunda sílaba. Esto quiere decir que la penúltima sílaba tiene la fuerza de voz. Entonces sería una grave. ¡Excelente! Te voy a decir otra palabra. Máquina. ¿Dónde lleva la fuerza de voz? Máquina. Muy bien. En la antepenúltima sílaba. Por consiguiente, es una palabra esdrújula. ¡Excelente! Ahora vamos a repasar todas las reglas para que tú puedas descubrir en cualquier texto, libro o el periódico palabras graves, agudas y esdrújulas. Vamos a empezar con las palabras agudas. Estas palabras dice que siempre se tildan en la última sílaba y también las tildamos cuando terminan en vocal. Por ejemplo, solo la. ¿Escuchas la fuerza de voz? Solo la. Esta termina en vocal y lleva una rayita o tilde en la última sílaba. Colibrí. Colibrí. Esta lleva la fuerza de voz o una rayita en la última sílaba y también termina en vocal. También otra regla muy importante de las palabras agudas es que las tildamos cuando terminan en N. Por ejemplo, escucha, cobán. La rayita la lleva en la última sílaba. Camión. Ramón. ¿Escuchas la fuerza de voz? Sí, es en la última sílaba. También dice que las palabras agudas las tildamos cuando terminan en S. Por ejemplo, Tomás. ¿Escuchas que termina en S? Y aparte lleva la fuerza de voz en la última sílaba. Ciprés. También lleva la fuerza de voz en la última sílaba. ¡Excelente! Ya repasamos las palabras agudas. Ahora vamos a ver qué reglas nos traen las palabras graves. Estas dicen que llevan la fuerza de voz o una rayita en la penúltima sílaba. Pero debes de recordar que las palabras graves se tildan cuando no terminan en N o en S. Escuchemos algunos ejemplos. Azúcar. Lleva la fuerza de voz. Azúcar. Excelente. En la penúltima sílaba. Cuaderno. Cuaderno. Lleva la fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y así descubrirás cuando una palabra es grave. Y por último tenemos las palabras esdrújulas. Las esdrújulas tienen una característica muy especial, ya que siempre se tildan y la fuerza de voz la lleva en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, oxígeno, Fátima. ¿Escuchas dónde lleva la fuerza de voz? En la antepenúltima sílaba. Para repasar, te puedo indicar que tú puedes realizar en casa junto con tu familia un juego de lotería. Esto te ayudará a repasar las palabras graves, agudas y esdrújulas. Así como en la lotería hay cartones con imágenes, tú escribirás en los cartones palabras agudas, graves y esdrújulas. También puedes recortar cuadritos de papel donde puedas dibujar cada imagen. Y luego otra persona podrá cantar la imagen y adivinar qué tipo de palabra es. Así que te invito a que puedas realizar este juego en familia. En esta sesión tú aprendiste que las palabras agudas llevan la fuerza o acento en la última sílaba. Tildamos las palabras agudas terminadas en vocal. Tildamos las palabras también terminadas en S. Y que las palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Las palabras graves también recuerda que se tildan cuando no terminan en consonante N o S. Y tildamos las palabras agudas terminadas en N. Las esdrújulas llevan la fuerza o acento en la antepenúltima sílaba y siempre se tilda. La sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerda quedarte en casa y atender las recomendaciones para el cuidado personal y de tu familia. Juntos saldremos adelante.
Kojuñap ilash kashelto ru'inan coronavirus. Kojuñap ilash petenak pa'ashulani al hak'anuya chabe tefkaten ot atish kinuyar kayewal chire awishlani al tok nahi'ah. Hayab ilasle nusepri toknapan op atish inkerinupan nokchik parupakilchik humbinak habiko op atish chave atet aninak takono hun akoma alhash chi anakang.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a su segmento Aprendo en Casa. Mi nombre es Araceli Cuyán, del Ministerio de Educación, del programa CEMUCAF. Para hoy tenemos el tema Manejo del Tiempo para una Vida Plena. ¿Has escuchado tú alguna persona que dice, no me alcanzó el tiempo? O que diga, no tengo tiempo. O bien, cuando le preguntas a alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te responde, aquí corriendo. Bueno, hoy vamos a trabajar el manejo del tiempo. Y para eso vamos a ver el tema, la falta de organización de nuestro tiempo. Esto nos provoca que si no tenemos una organización correcta del tiempo, nos provoca estrés. ¿Has visto tú a personas que están nerviosas o que van corriendo a su trabajo y van todas tensas? Bueno, la falta de organización del tiempo nos provoca eso. También nos provoca malas relaciones, porque ya vamos molestos o llegamos molestos a nuestra casa, o llegamos molestos al trabajo, o llegamos molestos a estudiar. Provoca malas relaciones. la falta de tiempo es importante porque entonces, una vez que tú lo tengas organizado, podemos dejar de tener prisas. No más correr, no más decir, ya no tengo tiempo. ¿Qué podemos hacer para manejar nuestro tiempo? Aquí tengo para ti unas sugerencias que podemos hacer en casita. Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestras metas por prioridad. Haz tu lista de qué actividades quieres hacer durante el día y entonces las vas a priorizar. También es importante que separes un poquito de tiempo para ti. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, no tengo pero ni tiempo de sentarme un ratito? Entonces es importante que también hagas un tiempo para ti. Otra cosa que es importante también es ser realista. Yo sé que tenemos muchas actividades por hacer, pero es importante que cada una de esas actividades tú le des una prioridad y ser realista con cuántas puedes hacer al día. Algo también que te recomiendo es que nos autodisciplinemos. Si nosotros queremos hacer un cambio, si nosotros queremos que el tiempo nos alcance, pues tenemos que quererlo. Tenemos que tener una autodisciplina para eso. El manejo del tiempo para una vida plena te va a dar a ti confort en tu hogar. Por ejemplo, si tú tienes algún niño, algún joven con discapacidad en casita, cuando tú planificas tu tiempo, puedes tener más oportunidad de apoyarlo, de estar con él, de jugar. En fin, el manejo del tiempo para una vida plena es importante para tu vida, para el trabajo, para la vida. Así es que te invito a que hagamos esa actividad. Haz tu listado, empieza a priorizar tus actividades para que el tiempo te alcance. Ya no más decir, no me alcanzó el tiempo. De ahora en adelante, cero estrés. Así que adelante con todo y recuerda que siempre debes cuidarte también, debes lavar muy bien tus manos con agua y con jabón y si no, puedes utilizar gel antibacterial. Es más, aún tenemos tiempo para usar un poquito de gel antibacterial. ¿Qué te parece? Muy bien, muchísimas gracias por tu atención. Eso ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima. Les saluda para ustedes Araceli Cuyán. Y recuerda, juntos saldremos adelante.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Chitanin wets inakolchuso, nachincheyan tamalantana inkiqiles siblal natsangsholen tamaklan wets yabil, chasson chimbashkon tanshalen.
Hunit kapan, anskelen salehunshol bila, inkientos shikal, tankihalen yabil coronavirus kashol, hun siblal tetsmon kiltkanil chuson tetswitnum.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Soy Eduardo Sanz. En esta oportunidad nos acompaña el profesor
Bielman Rocael Olivares Meléndez.
Vamos a desarrollar el tema Los tipos de texto correspondiente al área de comunicación y lenguaje del grado de la primera etapa del programa de modalidades flexibles. Recuerda tener a la mano tu cuaderno, lapiceros y tu libro de texto. Puedes ubicarte en la página 139.
Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de lingüística, memoria y atención.
Para iniciar, les compartiremos una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy.
Kevin es un niño de la capital. Todos los días, después de realizar sus tareas escolares, se dispone a jugar en la computadora. Los padres de Kevin trabajan todo el día fuera de casa, por eso prefieren que su hijo no salga a jugar con sus amigos y sufra alguna lesión. Un domingo, Kevin y su familia visitan a los abuelos en un pequeño pueblo fuera de la ciudad. Allí llegan otros miembros de la familia. Kevin se encuentra con su primo Alberto y su prima Susana y se ponen a jugar canicas. Kevin no tiene la menor idea qué juego es ese. Su primo Alberto se lo explica. Al terminar la tarde, Kevin está muy feliz porque se divirtió mucho jugando canicas con sus primos.
Con base a la lectura que ha leído el profesor Bielman, vamos a iniciar indicando la importancia de la lectura. El hábito de la lectura nos ayuda a aprender más palabras y descubrir la atención comunicativa de los textos, utilizando claves de contexto. Las claves de contexto, pues, son el conjunto de circunstancias que rodean algo, prestando atención a lo que comunica el autor y al estilo podemos saber si un texto pretende informar, describir, persuadir o contar algún hecho real o ficticio. Los tipos de texto se van a clasificar atendiendo su escritura, su estructura y la intención comunicativa. Tenemos los textos descriptivos, los textos narrativos, textos argumentativos y textos discontinuos. Los textos descriptivos son aquellos que señalan la naturaleza, el origen y las características de sucesos, de personas, de lugares o de algunos estudios. Es importante identificar que se divide en dos, textos técnicos y textos literarios. Dentro de los textos técnicos encontramos una investigación y dentro de los textos literarios podemos hallar una novela. En la novela hay relato de hechos, pero también hay descripciones de lugares y de personajes.
Continuando con el tema, tenemos los textos narrativos. Te preguntarás, ¿y qué es un texto narrativo? Pues narrar no es más que relatar hechos que se han producido en un determinado tiempo en el pasado. La narración contiene acciones relacionadas con personajes encaminadas a un desenlace. Puede referirse a hechos reales, como por ejemplo, las noticias, un libro de historias, anécdotas o historias personales. La narración puede ser de hechos ficticios también. ¿Y qué encontramos acá? Pues encontramos a la novela, un cuento o una fábula. Tal es el cuento de Kevin del inicio de la narración.
También tenemos los textos argumentativos. Estos manifiestan las razones por las cuales tenemos una determinada opinión. Un argumento es un razonamiento que demuestra algo. Su objetivo es convencer y fundamentar lo que se dice. Es por ello que nace la pregunta. Probar por qué digo lo que digo. En un texto argumentativo se explican las ideas de una persona y a la vez las va a demostrar, utilizando el pensamiento y el texto de otro autor.
Textos discontinuos. La pregunta es, ¿qué es un texto discontinuo? Pues son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros gráficos, tablas, diagramas, mapas, fotos, que nos ayudarán a poder entender la información contenida en ellos.
Recuerda que los textos discontinuos son aquellos que tienen una organización diferente de la información. Como actividad de aprendizaje, debes realizar:
preguntarle a tus familiares cuáles eran los juegos tradicionales en la antigüedad. Como por ejemplo, Kevin, que no sabía a qué se referían con el juego de canicas. A ti te tocará realizar una opinión sobre los juegos tradicionales que jugaban tus abuelos o tus padres y compararlos con los juegos de la actualidad.
Redactará una opinión acerca de la práctica de los juegos. Recuerda, si da una opinión, debe fundamentarla para que sea un tipo de texto argumentativo. Lo que aprendimos el día de hoy nos permitirá aumentar el nivel de palabras en nuestro vocabulario, descubrir la intención comunicativa de los textos y mejorar nuestro hábito de lectura. Como lo indica un escritor, Voltaire, los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra.
Recuerda lavarte las manos Quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos cuidarnos. Nadie debe tocar nuestro cuerpo y hacernos cosas que nos hagan daño y nos hagan sentir mal. Si eso pasa, podemos pedir ayuda a la Procuraduría General de la Nación, 2414-8787, Policía Nacional Civil, 110. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Era Akchuk Haulaklar, Kazun Kikin Gachakunahua Kokshuaki, Kikachil Utsilal Kaslemal, Shakela, Kakaunak Chekta Ikachlal, Hunam Kanehel Kahalpu Utsish, Kahalkam Petakachan.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Carla Satz y en esta oportunidad desarrollaré el tema de investigación cuantitativa y cualitativa, correspondiente al área de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. Si usted tiene algún niño con discapacidad en casa, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de memoria y numérica. Para iniciar, les compartiré una breve lectura que nos introducirá al tema central del día de hoy. Nuestro tema generador es dudo, me interesa, investigo. Pongan mucha atención. Julia es gerente de una empresa que produce alimentos y bebidas. Uno de los grandes beneficios que tiene Julia en esta empresa es que cada cierto tiempo participa en una evaluación de su salud. Un grupo de expertos formado por cardiólogos, psicólogos y especialistas en medicina preventiva de la actividad física y del deporte se encargan de evaluar a los empleados. Lo hacen utilizando cuestionarios, pruebas médicas, entrevistas y otros instrumentos para obtener información sobre los factores que influyen en la salud de los trabajadores, como riesgos cardiovasculares, actividad física, nutrición, tabaquismo, inteligencia emocional, salud de la mujer y niveles de estrés, entre otros. Tras la evaluación inicial, los expertos elaboran un informe personalizado que incluye las conclusiones, recomendaciones y propuestas de mejora para dar a la empresa y a sus trabajadores las herramientas que le ayuden a mejorar la salud y bienestar general. Ahora surge una pregunta. ¿Qué debe hacer Julia, propietaria de la empresa? Bueno, usar diversas técnicas y métodos de investigación para realizar la propuesta de mejora para la salud de sus trabajadores. Pero, ¿cómo podría obtener datos para tomar decisiones e implementar programas que mejoren la salud de sus trabajadores? Exacto, y esto se hace por medio de una investigación. ¿Y qué entendemos por investigar? Bueno, es buscar alguna respuesta ante una duda o problema que afrontamos. ¿Para qué? Para lograr un objetivo, resolver dudas o preguntas y alcanzar nuevos conocimientos. Ejemplo, si queremos llegar a un lugar que no conocemos, lo primero que hacemos es investigar. La dirección, preguntamos a las personas, nos guiamos por las señas que nos hayan dado. Incluso usar la tecnología y las aplicaciones del teléfono móvil. Y para llegar a la meta debemos seguir un camino o método para alcanzar ese objetivo determinado. Julia puede utilizar los métodos de investigación social y sus técnicas pueden ser de dos tipos, cuantitativa y cualitativa. Veamos la primera. Buscar solución a problemas por medio de obtención de datos numéricos, por medio de preguntas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de trabajadores de la empresa de Julia realiza actividad física frecuentemente? Estas se basan en los procesos estadísticos y así se obtiene una conclusión, tomando una muestra para generalizar los resultados. Y se plasman en números o cifras. Y las técnicas utilizadas en este tipo de investigación cuantitativa podrían ser encuestas, que se pueden realizar una serie de preguntas y la persona en una hoja de papel responde a ellas. También se puede utilizar la técnica de censos, que estos se realizan cada 10 años. Y se va de casa en casa un encuestador y tiene en sus manos una hoja de papel y pregunta datos personales de los miembros del hogar. También podemos hacer sondeos, donde ahí podemos investigar datos estadísticos. Ahora vamos a hablar sobre la investigación cualitativa. Esta analiza el comportamiento humano, la actitud. Ejemplo, ¿qué situaciones internas dentro de la empresa y externas fuera de la empresa de Julia provocan más estrés a los trabajadores? Y podría ser que cada trabajador conteste a este tipo de preguntas. Se hace con base a observación y a las historias locales. Identifica el origen o naturaleza de las realidades y se plasman a través de redacciones. Y las técnicas utilizadas acá podrían ser entrevistas individuales y grupales. También se podría hacer un estudio de casos para ver cómo está trabajando cada persona en su ambiente laboral. Y por último, podríamos hacer un estudio de vida, que acá ya involucra los más detalles de cada individuo. En general, podemos decir que ambas son muy importantes. Ahora yo les pregunto, ¿se animan a investigar? Ustedes deciden. En la aplicación de la investigación podrán encontrar resultados que generarán nuevos aportes y conocimientos. Pero ahora, quiero que ustedes tomen en cuenta esta actividad de aprendizaje. Indicar cómo está siendo la empresa de Julia emprendedora con su programa de investigación y mejora de la salud física y emocional de sus trabajadores. Y pueden responder a la siguiente pregunta. ¿Qué principios de emprendimiento están practicando? Ahora, es muy importante que no nos olvidemos de las fases del proceso de investigación social, las cuales son 6. La primera, definición del problema. Y esto lo podemos relacionar con el tema de la recreación. Esa sería nuestra definición del problema. A todos nos gusta recrearnos. El siguiente es el marco teórico. Ahí tomamos en cuenta la población, pueden ser los miembros de nuestro hogar. Punto 3, los objetivos o hipótesis. Investigamos en libros, revistas, periódicos y la web sobre la recreación. ¿Cuáles son los beneficios y las consecuencias de no practicarla? El punto 4, diseño metodológico. Elegimos un método técnica para recopilar datos. El punto 5, trabajo de campo. Recogemos la información. Ustedes eligen la técnica. Y el punto 6, análisis e interpretación de los resultados. Comparamos la hipótesis inicial con los resultados. Ahora, la actividad de aprendizaje. Lo que aprendimos hoy nos permitirá ser optimistas y buscar solución a problemas que surgen a lo largo de nuestra vida, por medio de la investigación tipo cuantitativa y cualitativa, para mejorar nuestra calidad de vida. Y recuerden que todos podemos y debemos investigar. Recuerda, te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés. Recuerda lavarte las manos, quedarte en casa, porque juntos saldremos adelante.
Los rumores, el miedo y la desinformación pueden ser más dañinos para la comunidad que el coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.